7 de la tarde, las 6 en Canarias.
Capital Radio, servicios informativos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, aboga por un marco de competencias sólido que permita a Europa abordar los nuevos retos para competir globalmente con Estados Unidos y China. Eso sí, teniendo en cuenta que permitir más ayudas estatales o la consolidación de sectores no debería resultar en un mercado único más fragmentado o en nuevas barreras de entrada para las empresas jóvenes. En España, el Comité Ejecutivo Extraordinario de COE ha rechazado por unanimidad la propuesta del Ministerio de Trabajo para reducir la jornada laboral a 37 horas y media semanales. Aseguran que esto supondría una intromisión en la autonomía de la negociación colectiva. El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha declarado que la reducción de la jornada se va a aprobar sin ninguna medida de ayuda a las empresas.
A mí me parece que no es nada nuevo, ¿no? Lo estábamos esperando. De hecho, no han puesto ningún interés en negociar durante este año. Creo que la patronal ha estado entreteniendo el tema mientras ha podido. Entramos en otra fase y nosotros ya le hemos dicho al gobierno que el gobierno tiene que aprobar una modificación legislativa, llevarla a las Cortes Generales sin ningún tipo de arreglo de las propuestas que nos ha venido haciendo hasta ahora.
El Consejo de Ministros aprueba 10.600 millones de euros en ayudas urgentes a los afectados por la dana. Unas ayudas que, según ha dicho el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, van a impactar en el déficit y la deuda pública, por lo que el Gobierno deberá revisar sus actuales estimaciones y aprobar unos nuevos presupuestos será más necesario, dice, que nunca.
Necesitaremos unos nuevos presupuestos generales del Estado. Si había alguna razón para aprobarlos antes de esta dana, pues es evidente que el Gobierno de España, si antes decía que no iba a eludir mi responsabilidad de presentar unas cuentas públicas, en esta ocasión esa responsabilidad se multiplica hasta unos límites colosales. Y por tanto vamos a ofrecer a todos los grupos parlamentarios un nuevo marco presupuestario para atender las realidades.
En Estados Unidos votan hoy a su presidente. Unos 244 millones de estadounidenses están llamados a las urnas. La candidata demócrata a la vicepresidenta Kamala Harris y su rival republicano, el expresidente Donald Trump, han apurado las últimas horas de campaña en dos ciudades de mayoría latina en Pensilvania en busca del decisivo voto hispano. En Capital Radio, el asesor de Joe Biden, Juan Verde, ha asegurado que los resultados electorales no se van a saber hasta dentro de unas 3 semanas y habla de una situación de mucha incertidumbre.
Eso, desde luego, también crea una situación de muchísima preocupación, porque gane quien gane hoy o en los próximos días, el 50% de la población no va a estar feliz con esa decisión. Y eso crea una situación de muchísima incertidumbre, incluso se habla de potencial estallido social.
Precisamente en Estados Unidos, el déficit comercial alcanza en septiembre los 80.300 millones de dólares, un 19,2% más que en el mes anterior, y el mayor desfase entre exportaciones e importaciones desde mayo de 2022. Y a las 8 tenemos aquí el balance con Federico Quevedo. ¿Qué nos vas a traer hoy?
Buenas tardes, Lorena. Pues vamos a hablar de Estados Unidos, evidentemente lo vamos a hacer con Laura Blanco en la lupa. También nos vamos a referir a esas propuestas que ya se han salido hoy, esa petición que ha hecho el presidente Mazón de 30.000 millones de euros para los daños de la dana y sobre todo de la propuesta que ha hecho el gobierno de esos 10.600 millones de como primer paso para paliar los efectos de esta tragedia y de la lista Forbes también, que ya sabemos, hemos conocido quiénes son los más ricos de nuestro país y seguro que todo el mundo se imagina básicamente quiénes son. Hoy sí es posible con Ana Pedroche, también nos vamos a centrar en lo que ha pasado en la Comunidad Valenciana y después Transforma España, jóvenes que transforman España. Hoy vamos a hablar con ellos de Europa.
Pues aquí en Capital Radio.
Claves del mercado.
El IBEX 35 y el resto de bolsas europeas cierran con movimientos moderados. El selectivo español rebota un 0,29% y se ubica en los 11.839 puntos. Destacan las alzas de Repsol, que sube un 1,83%, seguido de Unicaja y CaixaBank. En el lado de las caídas, Robi se deja un 1,93%, seguido de Puig y Celnex. Al otro lado del Atlántico tenemos un tono positivo en Wall Street, con un Nasdaq que crece un 1,43% en los 18.439 puntos. El S&P 500 rebota un 1,16% en los 5.779 puntos, mientras que el promedio industriales avanza un 1,06% en los 42.238 puntos. En el mercado de divisas, el par euro-dólar se cambia a 1,093 unidades. Hasta aquí todo por ahora. Más información en Capital Radio y también en capitalradio.es.
Capital Radio. Siente la economía. Los próximos 6 y 7 de noviembre regresa a Accountex España a IFEMA Madrid, la feria para despachos profesionales y gestión de empresas. No te pierdas nuestro especial cibercotizante en directo desde Accountex el 6 de noviembre a las 15 horas y el programa especial con lo más destacado de la feria el 9 de noviembre a las 14 horas. Especial Accountex España en Capital Radio. Escucha lo que viene.
Un tren que se va. Otro tren que se le escapa a tu empresa. No dejes escapar más trenes. Muévete y entra en la era de la información con Informa, líder en información empresarial. Tenemos datos actualizados de más de 550 millones de empresas en todo el mundo. Solicita tu informe gratis en informa.es o en el 900-176-076.
Inversión Inmobiliaria acompaña al mercado inmobiliario en este nuevo ciclo. Todos los jueves de 10:30 a 13 horas, el inversor encontrará las claves para realizar su mejor inversión. La mañana de los jueves en Capital Radio, tomamos el pulso al sector inmobiliario. Noticias, análisis de mercado y debates, donde los protagonistas del sector podrán contar en primera persona los retos a los que se enfrenta el ladrillo. Inversión Inmobiliaria pone la voz al sector inmobiliario. Aquí, en Capital Radio.
Hay una fragancia que distingue al hombre que la lleva. Un nombre así como en francés que acaba en U. Déjate envolver por el magnetismo de un nombre así como en francés que acaba en U.
Un nombre así como en francés que acaba en U.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Con la radio no pasa. Las tres marcas más recordadas del mercado, El Corte Inglés, Once y La Mutua, invierten en radio 5 veces más que la media del sector. Si diriges una de ellas, enhorabuena. Si no, te estamos esperando. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
En Capital Radio After Work, con Eduardo Castillo.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Hoy la cita del After Work es la cita de Women CEO. Ya sabéis que de manera periódica, junto con esta organización de ejecutivos, de consejeros y de consejeras, nos acercamos a uno de los grandes desafíos, que es el de la igualdad, el de la equidad, el de la presencia de la mujer en el capítulo, en el mundo directivo y especialmente en el mundo de la dirección de compañías y de los consejos de administración. Con ayuda de sus asociadas, de sus ejecutivas, abordamos los principales temas sobre la visibilidad, la necesidad de ampliar esa base de expertas que integren esos consejos de administración de las compañías y que, de la misma forma que hacen los hombres, puedan contribuir al crecimiento económico de las compañías que integran. Una tertulia Women CEO que cuenta siempre con la participación de Ana Lamas, que es presidenta de la organización, que hoy nos acompaña en remoto porque pues estos inicios del invierno suave al final tienen sus consecuencias, pero hoy no ha querido dejar de estar con nosotros, aunque sea en la distancia. Ana, ¿cómo estás? Buenas tardes. No te escuchamos, Ana, tal vez sea una cuestión precisamente de esa distancia de tener el micrófono conectado.
Ahora
te conectamos. Ana, ¿cómo estás?
Pues mira la voz que tengo. Yo digo en estas ocasiones que ya empiezo a tener voz casi de Manolo, ya no parezco ni yo. Pero bueno, estoy.
Bueno, ella
estoy, que no es poco.
Ella es Ana Lamas, es presidenta de Women CEO, es CEO de Five Rooms, y junto a ella también nos suele acompañar en estas tertulias Amanda Palazón, que es miembro de la ejecutiva de Women CEO y es a su vez CEO y fundadora del Instituto de la Gestión del Cambio. Amanda, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Eduardo.
Un placer teneros nuevamente con nosotros. ¿Y hoy quién nos acompaña? Pues nos acompañan tres mujeres que son referentes en sus áreas de actividad, que forman parte de esos consejos y que hoy nos van a ayudar a entender pues ¿qué más se puede hacer para que, como ellas, pues haya la posibilidad de que las compañías cuenten con el talento, en este caso femenino, para hacer crecer, como decimos, esas empresas? Hoy está con nosotros Purificación Pujol, que ella es una destacada jurista, es referencia en la literatura jurídica de nuestro país, también lo va a ser dentro de poco en la literatura en el terreno de la novela, luego lo comentaremos. Es consejera independiente y es miembro de varios consejos asesores. Como decimos, es experta en seguridad jurídica, en diversidad y en sostenibilidad empresarial. Purificación, buenas tardes, bienvenida.
Buenas tardes, muchísimas gracias, Eduardo.
Un placer que estés con nosotros. Gracias. Nos acompaña igualmente Gloria Fernández. Ella es CEO de Executives On Go, es socia de Executives Ancon, que es la Asociación Española de Ejecutivos y Consejeros, es también socia de Women CEO. Gloria, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Eduardo. Muchas gracias.
Un placer que estés igualmente con nosotros. Y cierra esta mesa una conocida de estas ondas, que ya tuvo la oportunidad de participar en espacios sobre gestión del cambio en las organizaciones, sobre gestión de personas, gestión empresarial en definitiva, como directora financiera del proyecto de alta velocidad Meca Medina, pero que hoy también, como miembro del Consejo Asesor del Centro de Innovación de Tecnologías Accesibles, Pilar Cutanda se vuelve a sentar a esta mesa. Pilar, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, encantada de estar contigo y con estas mujeres aquí compartiendo esta tertulia
con
otra
vez. Con estos referentes,
sí,
que hoy nos acompañan en esta tertulia en la que vamos a hablar de pues los desafíos que continúan. Siempre me gusta preguntarle a Ana, en este caso, pues cuánto hemos avanzado. Ya sabéis que esta cita que tenemos en Capital Radio con Women CEO procuramos hacerla de manera trimestral. 3 meses dan para mucho, hasta para que se aprueben leyes de paridad, incluso,
sí,
¿no?
Sí.
Pero también para que se avance en uno de los grandes objetivos que tiene Women CEO como organización, que es la visibilización y, sobre todo, identificar a esos referentes que, existiendo, no son visibles para las organizaciones. Ana, ¿en qué punto estamos hoy?
Pues mira, hoy estamos, como tú bien has dicho, salió la ley de paridad del 2 de agosto. Y la ley de paridad evidentemente tiene sus luces y sus sombras. Una de sus luces es que ha puesto el foco no solo en todas las compañías cotizadas, sino que ha puesto también el foco en las compañías que ellos llaman de interés público. Es decir, todas aquellas compañías que facturen más de 50 millones o tengan más de 250 empleados. Dicho esto, es verdad que la normativa ha dado un plazo hasta el 27 en un caso y hasta el 29 en otro. Entonces, desde Women CEO, ¿qué hemos hecho? Pues lo primero que hemos hecho ha sido analizar cómo está el IBEX. Cómo está el IBEX y cómo hemos ido avanzando. Y en el IBEX hemos avanzado casi un 1.7, lo que es en el IBEX de media, pero todavía hay 7 compañías que no están cumpliendo ni el 40% dentro del IBEX. En el mercado continuo, no llegamos todavía al 40%, la media está en un 32 y me parece en un 34, te estoy hablando de memoria. Entonces, nos queda mucho, mucho por hacer. ¿Qué es lo que hemos hecho desde Women CEO? Hemos creado una comisión. Hemos creado una comisión que la hemos denominado Talento y que tienes ahí a la responsable, a Gloria, que es la persona que está al frente de esa área, porque hemos creado las Top Board. Y eso ya que te lo cuente ella en directo, porque es una gran iniciativa para poner en valor el talento, nuevo talento femenino que hay mucho, que todavía no ha aflorado y que tiene que aflorar.
Ahora le voy a preguntar a Gloria por ese top board, que de alguna forma no deja de ser un punto de referencia, un ranking de referencia al que todas las empresas pueden acudir cuando dicen que necesitan perfiles específicos y que no los encuentran en el caso de las mujeres. Dicen que muchas veces no encuentran esos perfiles. Bueno, pues quizás no los encuentren porque no se ven o quizás no profundizan en la búsqueda, ¿no? Que ese es uno de los grandes desafíos. Ahora, Gloria, nos vas a contar todos esos detalles, pero sí que antes me gustaría pues hacer una primera reflexión general de cada una de vosotras. Le preguntaba a Ana por el momento, ¿no? El momento presente, pero desde vuestra propia experiencia, Purificación, Gloria y Pilar, y por supuesto Amanda, vivimos un momento que, bueno, se avanza, todavía tiene mucho recorrido, pero desde vuestra propia experiencia, pues el tema que nos ocupa ahora, ¿no? El de la visibilidad de las mujeres a través de su presencia en los consejos de administración, pues ¿Cómo interpretáis que estamos ahora? Venga, empezamos por ti, Amanda.
Bueno, al final es verdad que la ley lo que hace es impulsar que todas las cosas ocurran y gracias a eso podemos avanzar. Lo que pasa es que quizás también tenemos que trabajar en esa parte cultural, ¿no? Introducir esa nueva cultura y esa mentalidad para que todo esto no quede en lo que ahora se llama tokenismo, ¿no? Que es que parezca que es cosmética, que la mujer incluso se sienta utilizada para poder cumplir con la ley, pero al final no tiene ningún rol, no puede aportar, lo cual sería una pena también para las organizaciones, porque hace poco lo hablábamos, ¿no? Que en una reunión que decíamos, oye, que es que el tener diversidad de, y tener talento diverso en los consejos, de verdad es que aporta valor, más allá de que sea una obligación, es por el bien de todos, porque ese conjunto de hombres y mujeres hace que podamos tener pues ideas mucho más brillantes, que va a hacer que esa estrategia empresarial pues tenga mucho más éxito. Entonces, Women CEO lo que quiere es precisamente ayudar y facilitar eso, además del IBEX, a todas las empresas, porque al final el panorama español pues es muy de pymes.
Sí, ¿no? En el IBEX solo hay 35, pero en el continuo hay muchas más, y en el escenario empresarial de pequeñas y medianas empresas se cuenta por millares, sobre todo sí, las que facturan hasta 50 millones de euros. Quiero decir, o sea, es un...
Ya con 30 millones necesitas un consejo.
Que sí, que sí, formal. Que es
aunque
mucho.
Aunque sea un advisory board, o sea, que aunque no sea un órgano, es decir, que lo tengas externo y que no sea un comité, o sea, que no sea un consejo de administración, que sea un consejo asesor, que también están funcionando y están funcionando muy bien. Que también eso es otro tema que también se va a poner encima de la mesa.
Bueno, ya habéis oído cuando presentaba Purificación Pujol a Gloria Fernández y a Pilar Cutanda que los cargos que hoy ostentan pues son fruto de una dilatada trayectoria profesional que estoy seguro que ha estado llena de éxitos, desafíos, también complejidades, ¿no? Hoy hablamos en esta mesa de la visibilidad a través de esa pertenencia a los consejos de administración, de emerger en talento. Por la reflexión de hoy y vuestra experiencia pasada, Purificación, ¿cuál es un poco la lectura que tú nos recomiendas hacer sobre este tema?
Pues yo creo que era muy necesaria la ley de paridad, porque hemos vivido desde no hace tanto en determinadas profesiones, como cuando yo empecé a ejercer como juez, pues tampoco hacía tantos años que se permitía a las mujeres ser jueces y aún corrían esos anécdotas que parecen simpáticas pero que en realidad eran muy duras cuando llegaba una juez a un pueblo y llegaba un señor queriendo hablar con el juez y le decían, bueno, un momentito, que ahora mismo sale, y salía la juez y le decía, no, que quiero hablar con el juez. Y decía, yo soy la juez. No, pues entonces con quien quiero hablar es con su marido. Y esto realmente son cosas que han ocurrido y han ocurrido no hace tanto. Estábamos todas vivas. No estamos hablando de nuestros padres, de nuestros abuelos, ni de la prehistoria. Entonces, vamos avanzando muy poco a poco. Ana, nuestra presidenta, hace siempre unos dibujos y unos escenarios perfectos, con unos datos específicos. Lo tiene todo siempre tan súper estudiado y tan bien preparado, que nos ha dibujado cómo estamos en la actualidad. Y vamos avanzando, por supuesto que vamos avanzando, pero es necesario, como decía Ana, dar un empujón. Es necesario mentalizarnos en la capacidad que de verdad tenemos y en todo el buenismo que lleva a las empresas cuando la composición en su estructura y en sus órganos ejecutivos y decisorios está formada también por mujeres. Yo creo que tenemos unas cualidades muy innatas y que no son en vez de, sino además de, que unimos fuerzas, ¿no? La composición de ambos géneros en los consejos es muy positiva y muy enriquecedora, como decía Ana.
Gloria, ¿cuál es un poco tu reflexión después de escuchar lo que tanto Purificación como Amanda como Ana comentan?
Pues yo te puedo dar dos puntos de vista. Una con el sombrero de CEO de una compañía de headhunting, que es Executives on Go, donde veo y percibo por mis clientes, por las empresas, ya sean multinacionales o pymes, la necesidad de tener consejos asesores que les ayuden a mejorar y conseguir los objetivos y posicionarse mejor en el mercado. ¿Qué ocurre? Que hay una sensibilidad a entender que es necesario que esos consejos sean diversos, como la naturaleza misma, y que sean complementarios con una visión más masculina y más femenina, pero la realidad es que no dan el paso para que eso sea así. Dicen que no encuentran a las mujeres con el nivel necesario. Uh-huh. Y yo aquí voy a ser un poco malvada y voy a hacer dos observaciones. Si cogiéramos el currículum de muchos consejeros que están en las compañías que tienen poco tiempo ejerciendo de consejeros y los comparásemos con mujeres que quieren optar a ser consejeras, pues a buen entendedor con pocas palabras le bastan. Uh-huh. Es decir, creo que muchas mujeres están sobradamente preparadas, no solo en formación, que eso es casi lo de menos, sino en experiencias vividas para aportar en esos consejos. Y ahí aquí lo enlazo con lo que comentaba antes Ana. En Women CEO lo que hemos querido es crear una gran cantera de mujeres profesionales que tienen las capacidades y el potencial para dar ese paso adelante y asumir un primer consejo u otros consejos de compañías y así contribuir a formar parte de esos consejeros o consejo asesor que puedan tener las empresas. Ahí vamos a demostrar con esa base de datos de que hay suficientes mujeres donde escoger. Y desde Women CEO queremos potenciar y apoyar y demostrar que hay disponibles esas profesionales para que cuenten con ellas en las compañías.
Ahora vamos a conocer un poco más en detalle, ¿no? Este top board que ya has dado las primeras pinceladas, ¿no? También has hablado de cantera. Las canteras lo que hacen es empezar a, no a formarse, sino a crecer, ¿no? Porque uno no nace siendo consejero, ni sabiendo ser consejero, pero sí que tiene mimbres para llegar a serlo, ¿no? Ahora vamos a profundizar en ello, porque quiero que también Pilar, pues un poco me haga reflexión. Han salido, pues, ideas muy interesantes, ¿no? La que hacía referencia a purificación, entre otras, ¿no? Dice la propia mentalización de las mujeres, de sus capacidades, ¿no? Y la que hacía referencia a Gloria, que era la que hay sensibilidad, ¿no? Cada vez va habiendo más sensibilidad, pero les falta el punch final, ¿no? La última milla, ¿no? Que diríamos utilizando el lenguaje de retail. Pilar, ¿cuál es tu visión, ¿no? De momento presente.
Pues un poco coincido con mis compañeras de mesa. Efectivamente, vamos avanzando y parece que avanzamos más de lo que en realidad avanzamos, ¿sabes? O sea, yo creo que sigue habiendo unos techos importantes que romper y básicamente hay un problema, que es que hay muy pocas mujeres también en los comités de dirección de las empresas. Entonces es muy difícil saltar desde un puesto ejecutivo operativo a un consejo de administración. Tienes que pasar por el comité de dirección. Entonces ese es un paso previo que también tenemos que impulsar, porque si no se nos van a cerrar, se van a seguir cerrando puertas, ¿no? Y bueno, yo creo que las mujeres que al final creen que pueden llegar, pues son mujeres muy potentes, porque es que siempre hemos tenido que demostrar que podemos y que valemos. Y de hecho en la ley de paridad así también se exige, ¿no? Cuando se van a seleccionar consejeros para alcanzar el 40%, tienes que demostrar que tu currículum es el mejor para que te elijan. O sea, que es alucinante, ¿no? Entonces, bueno, optimista, pero con reservas.
Amanda.
Bueno, es que es verdad que esto también forma parte, como decía al principio, de esa cultura, esa mentalidad, porque precisamente lo ideal sería que primero estén abiertos a encontrar tu potencial. Segundo, que alguien te mentorice en la organización, porque además que creo que eso es positivo. Y además tener esa formación que, como sabes, nosotros en Women CEO también lo potenciamos. En el ESADE precisamente tenemos un programa que es la transición
de ejecutivo a consejero, porque realmente es una segunda carrera, o sea, realmente, y esto además hablo en primera persona, o sea, aquí sí que es verdad que en mi caso Ana Lamas es la persona que me dice que venga a Women CEO, que empieza ese programa de mentoring conmigo, y te das cuenta que necesitas esa ayuda y necesitas que te formen. ¿Qué pasa? Que te tienen que dar la oportunidad en las organizaciones. Y ahí es donde está la cuestión. Es decir, si el comité es un comité antiguo, si el consejo no tiene este pensamiento más innovador, más transformador, con esa visión estratégica, pues eso nunca ocurre. Y si no ocurre, no podemos acceder, porque la cantera es el comité de dirección.
Claro, hacía referencia, Gloria, a que hay mayor sensibilidad. ¿Lo percibís? Es cierto que los datos a los que hacía referencia Ana es que, bueno, se va mejorando, va a haber más presencia. En el siguiente informe, ¿no?, sobre presencia de mujeres consejeras, seguro que mejorará ligeramente, porcentualmente, pero el caldo de cultivo yo creo que es importante, de que haya un cambio de mentalidad. Estoy pensando, ¿no?, cuando hoy, no tiene nada que ver, pero cuando hoy pues dicen, oye, ya no se cuentan chistes sobre determinados colectivos, ¿no?, que antes era una cosa absolutamente normal, ¿no? Y hoy uno toma conciencia, pese a que quizás pues se reía mucho en el pasado, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso es un punto de partida, ¿no? Que falta la tomar acción. Gloria lo identificaba también, ¿no?, en que, bueno, es que no lo encontramos. No sé si solo es esa la razón por la que no se visibiliza la presencia de mujeres en cuerpos directivos y posteriormente en consejos de administración. ¿Qué pensáis un poquito? Purificación.
Yo creo que no se valoran de una manera objetiva los currículums. Es decir, que cuando tú estás en un consejo de administración, eres el responsable, por ejemplo, el presidente de la comisión de nombramientos, sí, y hay que poner un nuevo consejero, ya especificas si es hombre o si es mujer, antes de ver los currículums. Desde luego, si no se cumple con la ley de paridad, por supuesto que hay que cumplir, porque es que las sanciones van a empezar a llegar, tardarán y hay que plazos y todas esas cosas que nos comentaba Ana anteriormente, pero llegará. Pero lo ideal sería que se valorara ese currículum sin hacer mención a la posibilidad de ser hombre o ser mujer. Yo creo que falta muchísimo tiempo para que lleguemos a ese estadillo, porque sería la falta de necesidad de cumplir con una paridad y encontrarte consejos donde el 80 al 90% son mujeres, y es normal y no pasa nada, y otros que a lo mejor el 80% son hombres y tampoco pasa nada, y que no hay esa necesidad. Uh-huh. Y ese sería mi ideal, pero ahora mismo ese ideal está a muy largo plazo. Entonces hay que fomentar mucho más el acceso de las mujeres a los consejos, por parte de todos.
Yo voy a hacer un matiz que creo que es importante. Cuando hablamos de currículum, el papel lo soporta todo, la sí, trayectoria profesional la soporta. Pero cuando tú quieres incorporar en tu organización una persona de confianza, ya buscas otro tipo de afinidad que no se refleja en un currículum. Y eso pasa por el que tengas notoriedad, porque estés donde tienes que estar y porque se te reconozca.
¿Pero qué significa para ti confianza, Gloria?
No, da igual, no es para mí. Es que si vamos a suponer que yo fuera la presidenta de un consejo.
Sí.
Si yo quiero incorporar consejeros, uh-huh, a mí me gustaría que las personas, independientemente del papel y la currícula, uh-huh, fueran personas con las que tuviera o afinidad o discrepancia afinable. Me explico. Creo que el crear equipos de trabajo diversos donde se ponga el cascabel al gato es imprescindible. Lo que pasa es con la mesura y con la lógica de que pueda haber un diálogo. Dicho esto, quiero ir al punto de que las mujeres tenemos que perder el miedo. Tenemos que hacer más networking. Tenemos que hacer todo el esfuerzo para estar en los lugares donde se nos reconozca. Porque si no conseguimos ese objetivo, vamos a pasar desapercibidas y solo se nos va a seguir mostrando en un papel. Y eso no es suficiente a la hora de la toma de decisión.
Exactamente, porque el papel tiene las de perder frente a...
Sí, yo relacionaba un poco, Gloria, lo que tú decías de la confianza con la bondad. Yo creo que para ser buen profesional, primero hay que ser buena persona. Y esto lo digo en las jornadas y en todas partes. Si tú no eres buena persona, nunca podrás ser un buen profesional. Y esto de la bondad va ligado también un poco con la sensibilidad que es cierto que tenemos. Nosotros, al ser mujeres, somos más sensibles a determinadas consecuencias que tienen decisiones que se toman en los consejos. De hacer una diferenciación, dar unos bonus por unos determinados logros a unas personas y no a otras porque estos son directivos y estos no lo son. Mire, si todos somos aquí, tiramos todos del carro. Si hay que dar un bonus, lo damos un bonus repartido a todos porque seguro que el que ha conseguido el directivo es porque también la secretaria ha dicho hola, buenas tardes, dígame qué desea usted, de una manera amable. Entonces, somos mucho más sensibles a la repercusión que tienen cada una de nuestras decisiones en los consejos de administración o en las direcciones. Tú tendrás más experiencia quizá en estos temas.
Sabes que yo creo que todos los seres humanos tenemos sensibilidad. Lo que pasa es que tenemos una memoria histórica educacional y los hombres no se permiten a exteriorizar su sensibilidad o su percepción de las cosas. Yo he tenido muchos ejecutivos en mi despacho casi llorando y eso jamás, jamás lo harían en público. Y nosotros no tenemos menos rubor por hacer el símil de llorar en público. Entonces, creo que la diversidad de los consejos es buena porque tenemos diferentes formas de visionar lo que ocurre a nuestro alrededor y de gestionar por nuestras educaciones y nuestra memoria histórica
así es.
Que llevamos. Y eso es lo que enriquece los equipos de trabajo. Pero a mí no me gusta hablar ni de que nosotros somos demasiado buenas y sensibles y ellos son duros y malvados, ¿no?
No.
Creo que hay hombres que son auténticos cretinos y señoras que son auténticas cretinas.
Por supuesto.
Y lo importante, y lo uno a lo que tú decías, busquemos a la persona a que tenga sensibilidad, que sea buena gente, que a mí es un término que me gusta mucho, unido a una buena trayectoria. Pero eso lo tenemos que exteriorizar y posicionar. Porque cuando te llama un presidente, un consejo o un amigo y te dicen, oye, que están buscando un consejero aquí y he hablado de ti, es porque te conoce. Si no te conoce, no vas a tener esa oportunidad. Y eso es importantísimo. Que perdamos el miedo, que demos un paso adelante y que digamos, yo valgo, yo soy buena y quiero tener la opción.
Ahora vamos a ver por qué todavía hay miedo o por qué no se avanza o por qué unas se autolimitan. No obstante, Pilar, Amanda y Ana querían apuntar.
No, bueno, yo creo que efectivamente, fijaros lo importante que es llegar al consejo, pero para poder cambiarlo y para que porque al final también las mujeres tendemos a adoptar unos posicionamientos muy masculinizados, ¿no? Porque también nos da cierto rubor a veces expresarnos de determinada manera y sobre todo cuando yo que me he movido siempre en ambientes súper masculinizados, ¿no? Pues porque evidentemente ante determinados comentarios pues se pueden hacer mofas, se pueden hacer chistes y entonces el vencer ese momento, ¿no? Y poner también tu opinión encima de la mesa a pesar de todo lo demás es muy complicado a veces, ¿no? Entonces yo creo que hay que estar porque si no estás no eres. O sea, yo soy súper partidaria de las cuotas porque es que si no nunca vamos a estar. Entonces eso nos ayudará a luego cambiar hacia esa nueva forma de dirigir pero necesitamos estar ahí. Y necesitamos estar varias también para apoyarnos, ¿no?
Hay que estar ahí, Amanda.
Bueno, mi opinión precisamente, que exista una ley, que a priori, la verdad es que la idea no es que me encante, pero bueno, que exista, con que existan iniciativas como la que estamos hablando de Todd Board, es para llegar. No tanto lo que va a ocurrir después, que bueno, pues no sé lo que ocurrirá. Yo creo que donde está el tema es que la realidad es que fuera del IBEX 35 tan solo hay un 25% de mujeres en los comités. O sea, es un hecho que no estamos. Entonces ahí es donde otra cosa que yo creo que hace muy bien Women CEO es que cuando hablamos de nuestra asociación son hombres y mujeres, es decir, que somos aliados, que lo que estamos haciendo es atrayendo talento diverso, y aquí ya sabes también que la vena inclusiva también tiene que estar, y precisamente para generar entornos donde se generen estrategias inteligentes, donde consigamos que nuestras organizaciones sean más competitivas para tener un futuro mejor, porque al final nosotros somos los responsables de muchas familias. Y esa parte es lo que yo creo que es interesante y necesaria esta ley. Y aquí es donde nosotras sí que tenemos que hacer creo que bidireccional. Por un lado, creo que nosotras tenemos que hacer el esfuerzo de hacernos ver, y de ahí, por ejemplo, este programa, ¿no?, de Capital Radio, es decir, dar visibilidad a nuestro talento, que lo tenemos. En la asociación hay gente magnífica y talentosa, nada conocida, y que podrían aportar muchísimo. Y por otro lado, es verdad que las empresas deberían de poner iniciativas, y aquí me sale la vena de transformación y gestión del cambio, como por ejemplo, a partir de ahora tú coges dos currículum, le quitas los nombres, el currículum ciego, eliges. Y luego sí que es verdad que estoy con mis compañeras, que una vez que haces esa parte de currículum ciego que apuntaba Purificación, después es verdad que eliges con la persona donde tienes empatía, tienes una cierta afinidad, que es un poco lo que comentaba Gloria, que también, es decir, ambas cosas se pueden convivir. Lo que pasa es que empieza por elegir sobre talento. A ver qué pasa.
Oye, una pregunta. Escuchándoos, ¿no?, sobre la reticencia que todavía hay en el sector empresarial de España, que pues haya esa equidad, y hasta que se convierta en un escenario natural como el que reivindicaba Purificación, me fijo en el escenario, por ejemplo, de la política. ¿Podríamos aprender algo de la política? Porque la política está muy normalizado que quizás hoy salga la primera mujer presidenta de Estados Unidos. Los cargos de responsabilidad ministerial y de direcciones generales en nuestro país están ya ampliamente representados por mujeres. Y el último gobierno, bueno, pues había paridad, ¿no? Es decir, es algo que está absolutamente normalizado, y no hay dudas sobre las valías profesionales de quien lo sustenta, más allá de las afinidades políticas que uno pueda tener con uno u otro, ¿no? Entonces, ¿la política cómo ha logrado tener esta normalización en que nos puede representar a las más altas instituciones de gobernanza internacional y nacional una mujer, y en los consejos de administración todavía cuesta a 35 empresas, a 50 o a 60?
Por capacidad de decisión. El presidente ha decidido que era así. Acordaros también del gobierno de Zapatero, ¿no?, que también había paridad. Es una decisión del presidente, y dice, aquí tiene que haber tantas. Cuando los presidentes de todas las compañías del IBEX y de todas las compañías medianas digan, aquí va a ocurrir esto, en 2 años lo hemos cambiado todo. Si es que solo faltan 2 años. Si hay de verdad conciencia y mentalidad de cambio. Lo que pasa es que hay mucha reticencia.
Claro, el presidente del gobierno lo decide por cuestiones de imagen política. Es evidente. Los presidentes de las compañías del mercado continuo, pues no tienen que dar esa imagen. Bueno, ahora ya van a tener que darla, porque ya se les va a exigir que salgan en la foto, ¿no? Pero eso es importantísimo. O sea, es una decisión empresarial. Y yo querría poner encima de la mesa que el abrir la diversidad es posible si también estamos nosotras en el consejo. Es decir, nosotras hemos abierto muchas puertas a la sociedad, para mejorar la sociedad, con nuestra lucha, ¿no?, por estar ahí, ¿no? Y yo creo que esto abre la puerta también a una diversidad en general, no solo de género, sino de otro tipo, ¿no? O sea, de edad, de raza, y nosotras eso lo hacemos posible porque somos más abiertas también en eso.
Bueno, pues vamos a profundizar, ¿no? Dice, no encuentro candidatas a ocupar puestos de dirección o puestos de responsabilidad. Bueno, pues aquí las tiene usted a través de Top Boards. ¿Cómo se confecciona? ¿Quién forma parte de él? ¿Cómo crecer mientras uno forma parte de ese Top Boards? Hoy los tiempos van muy rápido, las necesidades son muy cambiantes, ¿no? Y yo creo que es también una oportunidad, precisamente este escenario de cambio, de novedad, de ruptura permanente, ¿no? Para que ese Top Boards, bueno, pues se convierta en una herramienta súper eficaz, no solo para las compañías, para encontrar esos perfiles que ahora demandan de una manera tan especializada, sino también para que se confronte, pues, el desafío que estáis poniendo sobre la mesa. Y es que todavía parece que se avanza, pero no se avanza, como decía Pilar. A ver, descríbenos un poco este Top Boards, Gloria.
Pues mira, yo creo que Women CEO en un día dice, Ana, nuestra presidenta, esto no puede seguir así. Tenemos que conseguir tener una base de datos y ponerla a disposición de las empresas para que no vuelvan a decir que no hay profesionales. Entonces,
porque eso ha sido muy recurrente, lo habéis oído siempre, dice, ¿no? Si es que yo quiero, pero no encuentro. No, claro. Encuentro.
Claro que sí.
Es el eslogan de las empresas.
Pero el eslogan que lo estás escuchando todos los días, ¿eh? Todavía hoy se escucha. Yo tuve ocasión de escucharlo hace muy poco en una mesa redonda, ¿eh? Hablando de la nueva ley de paridad, que lo puedo asegurar.
Sí.
Entonces, era decir, y además, y otro comentario, bueno, es que hay, pero hay muy poquitas y están ya en varios consejos. Entonces dices, madre mía, de mi alma, de lo que estamos hablando.
Hay que lavarles el cerebro, Ana, a esta gente, hay que tomar un cafetito y
igual alguno nos está escuchando.
Entonces, desde Women CEO, lo que hacemos es, se monta un equipo de trabajo que se ha denominado Talento. Empezamos a construir una estructura de base de datos y hacemos un link en la página web de que cualquier mujer que quiera apuntarse no tiene nada más que entrar en la web de Women CEO, clicar e introduce 4 datos y su currículum. Pasa por un comité de selección y forma parte de esa cantera que digo que está a disposición tanto de las empresas como de los headhunters para que puedan ser candidatas reales de nivel para ocupar puestos en consejos. Para las empresas, el proceso de selección se haría desde Women CEO y para los headhunters, que nuestra actividad es investigar el mercado en tiempo real, le incorporas la información que hay en esa base de datos de Top Board. Y a partir de ahí, tú seleccionas y presentas al cliente, con lo cual es absolutamente compatible para llegar al espectro y para que nadie pueda volver a decir que no hay suficientes mujeres. Otra cosa es lo que comentaba mi compañera, que es cierto, que como la estructura organizativa de la empresa es una pirámide, si no hay mujeres en puestos de dirección que asuman retos y responsabilidades, no pueden dar ese salto. Entonces hay que desde abajo ir formándose y luego tenemos que, como digo, ser aguerridas guerreras para optar a puestos de dirección y de ahí a este canal que Women CEO ha facilitado para que el Top Board, para que haya cantera de candidatas reales.
Fijaos, es posible que igual nos esté escuchando alguna mujer que haya fundado su propia empresa o que esté en pleno proceso de desarrollo profesional y desarrollo de carrera, que tenga grandes objetivos y grandes ambiciones y que diga, oye, me encantaría formar parte de Top Board, me encantaría estar en el programa incluso hoy, charlando con estas otras profesionales. Lo que pasa es que son las 8:15, oye, es un poco tarde y es que pues los niños son pequeños o, como comentábamos fuera de micro, mis padres son mayores y es que no voy a poder. Ni voy a poder ir al programa, ni quizás pueda asumir el desarrollo de una carrera directiva que me va a exigir tiempo, dedicación y esfuerzo. Y ese es pues uno de los límites a los que habéis hecho referencia desde el principio del programa. Claro, ¿cómo se plantea eso?
Bueno, es que la realidad es que nosotros también tenemos que hacer frente a nuestro propio desarrollo. O sea, al final nosotros somos los que deberíamos de ser dueños de ese desarrollo, ¿no? Y es verdad que hay que hacer una serie de cosas para tener esa visibilidad. Y el networking, por ejemplo, es clave. El estar en sitios como este es clave. El estar en asociaciones donde tienes que participar, donde tienes que estar. Porque, por otro lado, también es cierto que si no te conocen, pues es que no se pueden poner en contacto contigo. Entonces aquí hay dos vías. Está la vía personal de estar y luego está la vía que decía antes Pilar, que es que esa mujer tire de ti porque ve que puedes aportar valor en ese consejo. Y fíjate que es curioso porque nosotras siempre tenemos esa espada mocle que queremos hacerlo bien, aportar valor, cuando hay hombres que están y no tienen esa necesidad imperiosa. O sea, nosotras encima siempre estamos con ese deber de hacer todo bien. Y digo todo, todo.
Lo que decía Eduardo lleva toda la razón. También lo contempla la ley de paridad. La diversidad en las tareas domésticas y de culturales, de educación y de cuidado de hijos y de padres. Que la colaboración tiene que ser de ambas partes, de los hijos y de las hijas, de los maridos y de las mujeres, de los hombres y de las mujeres. Parece que en una empresa, cuando hay una mujer que trabaja y que dice tengo que salir media hora antes porque tengo que llevar a mi hijo a vacunar, todo el mundo lo considera normal y nadie se cuestiona que esa madre que tiene su hijo pequeño tenga que llevarlo a vacunar y que tenga que salir media hora antes. Imaginaros que esto lo dice un hombre. Tengo que llevar a mi hijo a vacunar y tengo que salir media hora antes. Aún hay personas que lo cuestionan, ¿no creéis?
Uh-huh. Totalmente. Sí, yo pero, la primera vez que me pasó, casi me da un ictus allí. Le dije al que me lo dijo, le dije, sal corriendo, vamos, es que se me saltaban las lágrimas. ¿Verdad? Creí que no iba a llegar nunca a ese momento, ¿verdad? ¿No? Ahora, gracias a Dios, tengo muchos colaboradores jóvenes que me lo dicen habitualmente, o que me voy a recoger al niño al colegio, o que le voy a llevar al médico, tal. Creo que también ahí ha cambiado, también están cambiando las cosas. Tampoco todo lo rápido que nos gustaría, pero también se van viendo ya luces en todas estas sombras, ¿no?
Lleva sí, razón. Sí.
Pero francamente se oye poco, ¿eh? O sea, quiero decir que es que el tema es que cuando un hombre lo hace, lo hablamos mucho, y cuando lo hace una mujer, se habla poco, entonces se hace bastante poco. Y generalmente hay una historia detrás, entonces ese es el tema, que nosotras no tenemos por qué estar siempre siendo las que tenemos que decir esta frase. O sea, es que también nos hemos puesto un estigma que no podemos acceder porque es nuestra conciliación. Mira, yo voy mucho, ahora me pasa menos, pero antes me preguntaban mucho por mi conciliación familiar y yo le decía, ¿por qué no se lo preguntas a mi compañero? Uh-huh. O sea, es decir, es que cuando uno trabaja, trabaja. Y es responsable de su trabajo. Y entonces no se trata de quién lleva al niño a las vacunas, se trata de organizarse y de darle más naturalidad. Pero es verdad que yo lo oigo poco. Y cuando lo dicen una vez, nos ponemos todas emocionadas. Y cuando lo decimos nosotras, sienta fatal. Volvemos nosotras mismas a tener ese comportamiento.
Mira, perdona que Ana, la tenemos en remoto y no puede levantar la mano, pero sí te escuchamos, Ana.
Pues yo, ¿me dejáis decir tres palabras qué es lo que tenemos que hacer las mujeres? Sin miedo, sin pereza y sin vergüenza. Es decir, para mí está resumido en eso. Sin miedo, porque podemos hacer todas las cosas. Sin pereza. Es decir, que no nos pongamos, ay, qué horror, que hoy tengo que no sé qué, que no voy a hacer networking porque qué cansada estoy. No, eso es pereza. Tienes que hacerlo. Y sin vergüenza, es decir, tú vales y te lo tienes que creer. Y tienes que tirar adelante. O sea, para mí esos son los tres consejos básicos para todas las mujeres que quieran estar ahí.
Y añado a lo que ha dicho Ana, que me encanta, Ana, que lo perfecto es enemigo de lo bueno. ¿Vale? Dejemos de ser tan perfeccionistas y más papistas que el Papa.
Claro.
Lo sin perfecto es enemigo de lo bueno, claro. Y sin miedo y sin vergüenza.
Claro, y sin complejos, sin miedo, ¿eh? Y sin complejos, porque uno pues de los añadimos. Problemas es el complejo de culpabilidad. Claro. O sea, esto que está diciendo Eduardo, de son las 8 y estoy aquí.
Pero
sí, estoy aquí. Y no pasa nada. Tengo cubierto el tema con alguien, o con mi pareja, o con mi marido, o con mi madre, o con una señora, o un señor, yo qué sé. Pero estoy aquí porque tengo que estar y porque es parte de mi desarrollo profesional y personal.
Y además, mira, tenemos una responsabilidad, porque no sé si ustedes estarán de acuerdo, pero yo ahora estoy escuchando mucho entre las chicas jóvenes, que son nuestra cantera,
sí,
diciendo que no quieren tener hijos. O sea, la población ahora mismo hay 5 mascotas por un hijo.
Eso es un problema grave.
Muy grave. Y nosotras creo que también somos responsables. Es decir, que esto es de interés social, no es simplemente un tema así de tertulia de...
Así es.
¿Sabes? O sea, esto es un tema muy importante, y eso porque estamos dando una imagen que no es. Se puede hacer las dos cosas.
Efectivamente. Y además yo creo que se ha estigmatizado las que quieren tener un perfil bajo dentro de las nuevas generaciones, de los jóvenes. Y justamente por eso no hay nada como la naturalidad, y tenemos que pasar a ser más naturales. A ver, ¿a ti qué te gusta? ¿Esto es lo que te hace feliz? ¿Esto es lo que quieres en tu vida? ¿Te visionas de aquí a 5 o 10 años? Pues vete a por ello a muerte. ¿Y a ti qué te gusta? ¿Pintar las paredes a rayas con lunares? Pues a por ello. Y no pasa absolutamente nada. La que quiera cuidar niños, que lo cuide. Pero no sustituyamos a los niños con los perros, por favor. Que es que está siendo tremendo. Y luego dejan al perro todo el día metido en un piso que no hace más que el pobrecito aullar, ¿no? Es decir, seamos un poco... No vayamos al otro extremo.
Pero es que fíjate que el problema es que, claro, las chicas ahora salen... muy, muy preparadas, casi todas estudian un par de grados, todas tienen idiomas, quieren viajar, quieren desarrollar su carrera, y entonces ven en la maternidad un freno. Y el problema es que esto es un problema social, y esto lo he dicho muchas veces, y Amanda me lo ha oído, y Ana también. O sea, es que ahora tenemos también que poner en valor que las mujeres somos las dadoras de la vida. Entonces, es que nos tienen que facilitar nuestra carrera profesional, porque es que si no, no van a nacer niños. No van a nacer niños. Y tenéis que ver cómo están las pirámides de población. Es que da miedo, da miedo. Entonces, esto también hay que ponerlo en valor, y lo tenemos que poner en valor una vez más nosotras, y luchando porque esto se visibilice.
Así es.
Es que es así.
Es un sin lugar a dudas, es un debate que a su vez es un problema, que a su vez es una oportunidad, tiene múltiples lecturas, no interpretaciones, múltiples lecturas de una sola interpretación, y es un problema de carácter socioeconómico, ¿no? Y en definitiva cultural y como sociedad futura. Que un poco por lo que habéis estado diciendo, quizás la mejor vía es volver a cómo empezamos el programa, a hablar de la ley de paridad. Es decir, que al final sea una regulación, porque culturalmente se avanza, pero se avanza poco. Y tampoco es que, aunque haya una nueva sensibilidad en las nuevas generaciones que llevan a sus hijos, los hombres, a vacunar y se quedan al cuidado de los niños cuando están malos, y eso mejora en las nuevas generaciones, también al mismo tiempo pues choca un poco con esa, decir, mira, no me voy a comprometer con el desarrollo de carrera porque al final, bueno, pues quizás yo quiero hacer otras cosas. Y estaríamos reivindicando, estaríamos luchando por algo que luego al final no va a tener público, por decirlo así. No va a haber suficientes en la lista de, mira, yo no quiero estar en el top board porque yo quiero hacer otras cosas. Entonces, quizás es la regulación la que debe arrancar esto, crear el marco de, tanto en las empresas como en los propios hogares, ¿no? De convivencia, y que se cree ese marco de actuación que al final en 5 años sea algo normal, como se hizo la paridad en la política a la que hacía referencia, y ya nos parece normal, ¿no?
A ver, la ley ayuda, pero tiene que ir acompañada de una mentalidad, incluso en el propio lenguaje. Y abro otro melón. Por ejemplo, hace poco estábamos en una reunión de mujeres donde iban pasando y cada una de ellas decía, yo es que gracias a que tenía un marido feminista, pues estoy aquí y he podido desarrollarme. Y así iban diciendo unas a otras. Y dije, bueno, a ver cuándo oigo un hombre decir, gracias a mi mujer, que es mi compañera de viaje, estoy aquí desarrollando. Entonces, sí, yeah. La ley está clara. La ley está clara porque, bueno, y son hechos. Es decir, ¿cuándo se ha conseguido el 40% en el IBEX 35? Cuando la CNMV lo recomienda y cuando salen en los periódicos y cuando Women CEO hace el informe y sale los datos. Los que no salen en el IBEX 35, pues estamos tan solo en que un 25% de las empresas españolas se acercan a ese 40%. Por tanto, la ley, desgraciadamente, es fundamental. Pero si no va acompañada de transformación cultural, se quedará pues en una de tantas leyes que se incumplen.
Totalmente. Justo hemos sacado temas interesantísimos cuando apenas restan 2 minutos de programa. Claro, lo que nos exige volver nuevamente a una cita.
Yo quería hablar de mi libro, Eduardo.
Yo es que te iba a preguntar, Decía al principio que una de nuestras invitadas, Purificación Pujol, es autora de numerosos libros jurídicos, pero también de novela. El honor de los decentes, sí. Cuya precisamente protagonista es una mujer que rompe con las normas en momentos complejos.
Una funcionaria del juzgado de vagos y maleantes que había en España en los años 60, es donde la trama de mi novela transcurre. Pero vamos, la ley de vagos y maleantes, todo el mundo piensa que es franquista y es del 33. Es una ley republicana que se aprobó por unanimidad de la derecha y de izquierda, y la izquierda tuvo que convencer a la derecha para ponerla en práctica incluso, ¿no? Pasa que luego el reglamento la pervirtió. Ya decía Romanones, tú dicta la ley, déjame a mí el reglamento. Y efectivamente rompe muchas barreras y muchas fronteras en aquellos finales de los 60, principios de los 70, que era mucho más duro ser mujer. Es que es esto, como decía, es que antes de ayer no podías ir a abrir una cuenta, no podías sacar dinero del banco. No, es que en España ha sido muy duro nuestra posición como mujeres.
Esto está ubicado hace 50 años, ¿no? Uh-huh. Más o menos, aproximadamente.
Que no es tanto.
Pero bueno, se ha avanzado en 50 años. Vamos a intentar no esperar 50 años, ¿no? Para quizás lograr algunas de las reivindicaciones aquí puestas. Pero bueno, es una muy buena vía para que alguien se anime, alguna mujer se anime, a apuntarse al top board, que sea, pues viendo lo que llegó a hacer en la protagonista de esta novela, El honor de los decentes, editado por Plaza y Janés, y que además está teniendo mucho éxito. Te deseamos, por supuesto, muchos más.
Muchas
a través
gracias.
De esta y otras futuras obras. Y a las 5 presentes aquí, también os deseamos el mayor de los éxitos, que la reivindicación legítima, justa, lógica y razonable para los tiempos que vivimos, pues se lleve a cabo con el acompañamiento de los hombres, es lo que nos toca. Gracias a Purificación Pujol, a Gloria Fernández, a Pilar Cutanda, a Ana María Lamas y a Amanda Palazón en esta tertulia. Women CEO, hasta muy pronto.
Gracias.
Gracias, Eduardo.
Gracias a ti.
Chao,
adiós.
Un placer.
Adiós.
Vuelve Simer. Salón Inmobiliario del Mediterráneo. Del 7 al 9 de noviembre te esperamos en FICMA, con la mayor oferta de vivienda nueva, segunda mano y VPO reunidas en un mismo espacio. Asesoramiento para el comprador, actividades y mucho más. Regístrate en simermalaga.com y recibirás tu invitación de manera gratuita. Simer, encontrarás casas que enamoran.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y asegurar un mundo mejor, contribuyendo a la seguridad en carretera, al futuro de las ciudades y a la calidad de vida. Ser responsable sin tener miedo al liderar el cambio. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
El único museo Picasso del mundo, situado en un destino rural y rodeado de murallas medievales en Buitrago del Lozoya. La rica gastronomía tradicional de Patones de Arriba, un pueblo de cuento. El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Capital Radio. La genuina radio económica. Madrid, 103.2, Capital Radio.
Los porros pueden parecer inofensivos, pero golpean tu vida hasta destrozarla. Tu salud, tu familia, tus amigos, todo. Los daños son para siempre. No dejes que los porros destrocen tu vida. Plan Regional contra las Drogas de la Comunidad de Madrid.
Vuelve la Feria de Empleo para Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid.
Más de 100 empresas buscan tu talento. Te esperamos en la nave de Villaverde los días 11 y 12 de noviembre.
Regístrate en www.empleoydiscapacidad.es.
Cofinanciado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Comunidad de Madrid.
Capital Radio. Siente la economía.